La cara B.
Casi nadie lo duda, es un clamor. Pese a que las encuestas no lo muestren de forma tan clara, se perfila como el próximo presidente de los Estados Unidos. Un hombre que se ha ganado el respeto de la comunidad internacional, que aparentemente defiende causas más nobles que cualquier otro candidato en los últimos tiempos. Un nuevo Kennedy, una ruptura con el pasado, un hombre cuya voz, cuyo tono, cuyo mensaje, todo parece distinto en él. Es Barack Obama.
Thank you so much. Thank you. Thank you, New Hampshire. I love you back. Thank you. Well, thank you so much. I am still fired up and ready to go.
Insistimos, todo parece distinto en él. Llega el cambio, pero tenemos malas noticias. Tiene una cara B, y es que, por desgracia, nadie sin su reverso, sin su cruz, puede llegar a ocupar el puesto de poder más importante del mundo. Quizás por ello que se explica el porqué del enorme seguimiento que tienen los medios de comunicación. En las últimas semanas, el nombre de Obama aparece en prensa, radio y televisión 2 y 3 veces más que el de John McCain, el otro candidato. Sin embargo, las encuestas no muestran una diferencia tan abultada. A día de hoy, Barack Obama obtendría 301 votos electorales. Por el lado contrario, John McCain estaría en 237. Sin embargo, estados como Nevada, Dakota del Norte y Colorado parece que acabarán decantándose del lado de McCain y posiblemente también Ohio. Quizá este es el estado en el que pueden decidirse las elecciones. Es decir, si el candidato republicano gana en esos 4 estados, algo factible, un total de 37 votos electorales situarían a McCain como ganador. Entonces, Obama se quedaría con 264 escaños y no ganaría. Además, en las encuestas generales conocidas hoy mismo sitúan a Obama entre 2 y 3 puntos porcentuales por encima de su rival. Una diferencia exigua. En definitiva, la lucha está mucho más reñida de lo que parece. Más reñida de lo que parecía hace tan solo una semana. Sin embargo, algo sí está claro. Los sabios ideólogos situados en la esfera de los grupos de ideas y de influencia han decidido en su mayor parte situarse de su lado. Este apoyo es fundamental para ganar. Cuentan en Estados Unidos que las presiones de los grupos de poder han obligado a Obama a suavizar su discurso a tenor de que el coste electoral que podría tener quizá no sería suficiente para hacerle perder las elecciones. Por ejemplo, entre esos grupos de poder que han financiado parte de la campaña de Obama se encuentran empresas fabricantes de armas que en cuanto a cuantía económica representan un gran apoyo a este candidato. Quizá es la explicación para entender por qué Obama ha rectificado respecto a la salida de las tropas de Irak o por qué ha endurecido sus palabras respecto a Irán y ha mostrado su apoyo incondicional a Israel. Ahí se encuentra la cara B. Cuando se revisa quiénes son los gurúes de Obama, se descubre algo inquietante. Viajan con él a todos los lugares, se han convertido en inseparables. Los más destacados son John Swinen y Jason Furman. Especialmente el segundo es un hombre importante dentro del Instituto Brookings. Estamos hablando de uno de los think tanks más importantes del mundo. Ha mostrado su apoyo a Obama. Son ellos quienes parecen estar marcando las directrices de muchas de sus líneas políticas y electorales. Su último director, Strofe Talbot, escribía en la revista oficial Política Exterior de Estados Unidos lo siguiente: nuestra misión es suministrar a la comunidad normativa los análisis y conclusiones que pueden utilizar y que pueden servir como base para el diseño de nuevas políticas y para modificar o abolir las ya existentes. Lo decía en el año 2002, en una revista que, insistimos, edita la propia administración. Además, en las diferentes encuestas realizadas entre los propios congresistas, se considera este laboratorio de ideas como el más influyente de cuantos existen. Así lo decía en 2005. Por entonces, este grupo de poder, apoyado por algunas grandes empresas, decidió empezar a criticar a George Bush y solicitar un cambio en las políticas nacionales e internacionales. Los orígenes del grupo se remontan a 1916. Lo funda el entonces empresario Robert Brookings. Tomó por sede el Palacio Jackson, situado a pocos cientos de metros de la Casa Blanca. El empresario quería estar cerca de allí para poder acceder mejor a los despachos de los políticos electos. En los años posteriores su influencia creció. Colaboró con otro think tank, el Consejo de Relaciones Exteriores, en la elaboración del Plan Marshall. El propio David Rockefeller admitió que fue él quien financió ese plan y acudió para ellos a los consejos del Instituto Brookings. El mismo magnate se mostró impresionado por los trabajos ideológicos que efectuaba en este grupo un joven de origen polaco llamado Zbigniew Brzeziński. Tanto es así que cuando Rockefeller decidió crear una especie de internacional de los think tank llamada Comisión Trilateral, acudió a este hombre. Corría el año 1973. Uno de los primeros objetivos de este grupo era buscar a un presidente que representara un cambio para Estados Unidos tras los oscuros años de Richard Nixon. En dicho grupo, el Instituto Brookings, Rockefeller y Brzezinski, entre otros, escogieron la figura del entonces desconocido Jimmy Carter, quien finalmente salió elegido en 1976 en las urnas tras una gran campaña electoral. Carter llamó para su equipo de gobierno a nada menos que 23 miembros de la trilateral, entre ellos, por supuesto, al mismo Brzezinski, que ocupó el cargo de consejero de Seguridad Nacional. Una de las acciones que llevó a cabo, sirva a destacar que fue él quien decidió crear un grupo de guerreros islamistas que hicieran la vida imposible a los rusos en Afganistán. Para dicha labor contó con el apoyo del gobierno de Arabia Saudí y de la familia de Bin Laden. Aquel fue el auténtico germen del movimiento Mujahideen y de lo que posteriormente se ha convertido en Al-Qaeda y los talibanes. Brzezinski, a quien escuchamos ahora, cuya voz escuchamos, jamás se arrepintió de aquello. Para él, los rusos perdieron la Guerra Fría gracias a aquella operación de inteligencia.
I think Obama is clearly more effective and has the upper hand. He has a sense of what is historically relevant and what is needed from the United States in relationship to the world. He recognizes that the challenge is a new face, a new sense of direction, a new definition of America's role in the world.
Como hemos escuchado, Brzezinski, como máximo ideólogo de la institución Brookings, se encuentra situado en la línea del candidato al que nos estamos refiriendo. Durante décadas, dice el presidente de este tanque de ideas, nuestros informes han desempeñado una función clave en la movilización de las dos guerras mundiales, en la creación del sistema de presupuestos del Estado, en el sistema de la administración pública, en la imposición de controles de precios, en la ejecución de sanciones para aquellos países que se encuentran al margen de la ley internacional. Uno de los grupos de poder que aglutinan a más hombres poderosos es el conocido Bilderberg. Como es bien sabido, una vez al año, los miembros de think tanks, políticos de talla mundial y empresarios de primer nivel se reúnen en una ciudad europea o americana para debatir sobre asuntos de interés general. Algunos investigadores han asegurado que en el seno de este grupo, durante sus reuniones, se toman, al margen de los ciudadanos, decisiones sobre el futuro del mundo. Sea cierto o no, puesto que todavía no ha podido demostrarse por completo, es lógico que reuniones de hombres tan poderosos generen acciones en el futuro. Este año, la reunión del Club Bilderberg tuvo lugar en Chantilly, en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Empezó el 8 de junio. Ese día, tanto Obama como la senadora Hillary Clinton estaban allí al lado y se ausentaron del aeropuerto internacional Dulles, en donde se encontraban en plena gira. Oficialmente, sus asesores solo confirmaron que tenían que participar en una serie de reuniones, aunque los encargados de relaciones públicas del candidato no dijeron a qué reunión asistieron y ni confirmaron ni negaron que fuera una reunión de Bilderberg. Dicen las malas lenguas que todos los futuros presidentes han pasado por este grupo antes de alcanzar la Casa Blanca. Y ya sabemos que Rockefeller es el fundador del club, del mismo modo que es el financiador de las ideas de Brzezinski, que también es uno de sus mandatarios, del mismo modo que lo es de la Trilateral y de Brookings. Lo que mucha gente desconoce es que ambos citaron a un joven político español durante la década de los 70. La cita tuvo lugar en la mansión del magnate, muy cerca de Nueva York. Tenía mucho interés en seguir de cerca la transición española. Al hombre al que citaron aquella vez fue Felipe González, pero esa es otra historia.